At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya son las 3. Bienvenidos a Fórmula Espectacular.
Esto es el Jueves Retro.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos.
Besos de cereza. Alma quebradiza. Ojos de inocente. Corazón que miente.
De pronto.
Esto es
el Jueves Retro.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, el espacio de Flor Rubio. Y hoy, sí señores, hoy es Jueves Retro y efectivamente estamos muy contentos por recibirles. Y además, ese es el aplauso bonito, por supuesto. Y además con mi querida Angélica María, con su clásico Eddie, de allá del año 62, 63, seguramente ahorita don Mario de la Reguera, que ya está conectado, me confirmará el año. Don Mario, buena tarde, ¿cómo está?
Hola, 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 ¿qué tal? Pues 1962 fue cuando grabó esa rola que pues, se convirtió en la más popular en su momento y fue el lanzamiento de ella como cantante. Oiga, pues yo hoy voy a comentar sobre el reestreno de una de las obras más premiadas el año pasado, que fue Inteligencia Artificial, que va a estar en el Teatro Helénico, donde, por cierto, el actor Roberto Beck ganó todos los premios habidos y por haber casi... En el renglón de mejor actor de teatro.
Muy bien, perfecto, pues vamos a estar atentos, don Mario, a sus comentarios. Y en otro punto de esta gran República Mexicana se encuentra el queridísimo Miguel Ángel Maldonado, mejor conocido como Chiapaneco.
Hola, ¿qué tal, mi queridísimo Joelito Popo?
Aquí Joelito. Estamos, mi Chiapa, cuéntanos.
Oye, ¿cuál iba a ser tu segundo apellido? Que me encantó. Ahorita se me va Popov, algo... No de la Reguera, no. Era Popov y algo mejor todavía. Pero bueno, aquí estamos desde Tonalá, Chiapas, querido Joelito, y traemos información. Tenemos que hablar de la Casa de los Famosos, por supuesto, de Cristian Estrada, el ex de Frida Sofía, ex de Alicia Machado, ex de Ferca, ex de, bueno, de todo el medio del espectáculo, porque además es galán, muy galán.
Es cremento, tú.
No, Mario.
Ay, don Mario. Ay, don Mario.
No, es que es una anécdota de una novela de La Vida Inútil de Pito Pérez, que así agarra y de tanto sex pone la palabra excremento, pues lo único que le faltó, parece que estaba siguiendo el guión de ese famoso cuento de La Vida Inútil de Pito Pérez.
Muy bien, bueno.
Mario. Y también, por supuesto, de Nanda Rocha, que además me gusta ese nombre, no es Fernanda, es Nanda Rocha, y mucha gente dirá, ¿quién es Nanda Rocha? Hoy está, bueno, en el Trendy Topic, porque pues es la ex esposa de Omar Charaf, y ¿quién era Omar Charaf? El Simón Charaf, el que fue el primer esposo de Lupita Jones, gran empresario, y que fue dueño del Barbar, y también tenemos que hablar de Chavela Vargas y de Kay del Castillo, creo que no habían tocado este tema en la semana, Joelito Popov. Tenemos también que abordar este tema. A ver, ¿qué novedades hay?
Hay muchas cosas en los sueños que hablar, por supuesto. Exactamente. Y bueno, adivinen quién está aquí, por supuesto, el querido, muy querido Rafa Martínez, el jefazo, como le dice Chiapaneco. Bienvenido, Rafa.
Hola, querido Joel, Mario y Chiapaneco. No soy jefazo, soy el que participa con ustedes y el que lleva las tortas, como siempre.
No, eres el jefe.
Hay dos temas que creo que podemos abordar. Ayer con Flor estuve viendo La Casa de los Famosos y me pareció interesante el papel de Alfredo Adame y esa tensión que se percibe de él con Lupillo Herrera. Lo vimos el programa a través de la plataforma Twitch porque no hallábamos cómo. Ahí pudimos hacerlo. Ese es un tema. Y también anoche me estaba mostrando Flor algo que nos moríamos de la risa, porque con el Capi, hoy se fueron a León porque mañana van a transmitir desde allá. Y el Capi dijo: bueno, los únicos que no serán invitados a la presentación de Carlos Rivera en el palenque de la Feria de León van a ser Flor Rubio y Ricardo Cázares, y nos moríamos de la risa, nos carcajeábamos. Y me sorprende que hoy es este tema en las redes sociales. Si quieren, lo comentamos después.
Vale. Así es, es un tema que está marcando tendencia, porque además agrégale un video que subió Ricardo Casares a sus redes sociales hablando también un poquito del tema. Entonces, bueno, pues sí hay muchas cosas que comentar, por supuesto, y de este lado le vamos a tener todo lo que ocurrió, todas las notas que surgieron en la presentación de la nueva telenovela de Televisa, Vivir de Amor. Pero también hay una actriz, una primera actriz además, que se está quejando porque en la televisora de San Ángel no le han pagado un trabajo que les realizó. Y también, señores, pues esta mañana pareciera que concluyó este veto que durante los últimos meses, Eugenio Derbez ha tenido en Televisa. Entonces, bueno, pues ya han visto ustedes, hay muchas cosas que comentar. Ya empecé a leer también el libro de don Sergio Corona, también me gustaría comentarlo un poquito. En fin, muchas cosas. Y pues si me permiten, compañeros, me gustaría empezar justamente por lo que esta mañana vimos en el programa hoy, que después de muchos meses, me parece que más de un año, Rafa, compañeros, pues finalmente Eugenio Derbez volvió a aparecer en la señal de Televisa, concretamente en la señal de las estrellas del programa Hoy. Pero bueno, curiosamente fue para promocionar el estreno de su película en la plataforma VIX. Sí, esta película que el año pasado pues causó tanto ruido, sí, que le dio tanto éxito a Derbez, y que bueno, esta semana se estrenará en VIX. ¿Cómo fue este fin de veto? Bueno, Andrea Legarreta entrevistó vía Zoom a Derbez y al maestro que le inspiró justamente para hacer esta película, ¿sí? Fue una nota que apareció de 9:33 a 9:37 de la mañana, fueron 4 minutos, y bueno, pues fue la primera aparición de Derbez en muchos meses, lo cual me lleva a pensar que posiblemente haya terminado ya el veto, o no, a lo mejor solamente sea una cuestión comercial. Pero bueno, finalmente Eugenio regresó a la pantalla, apenas en diciembre, Rafa, recordarán todos. Eugenio de alguna forma había abordado el tema irónico, ¿no? Y decía: sí, no dormimos, nos estamos muriendo de hambre porque no nos promocionaron en Televisa. Bueno, pues un mes después ya está siendo promocionado. Insisto, muy posiblemente sea por cuestiones comerciales. Rafa, querido, me puedes conocer
responder
tu opinión,
si quieres, pero yo cariñosamente difiero completamente de ti, porque yo no creo que hayan vetado a Eugenio Derbez. Él tiene la posibilidad de marcarle directamente a Emilio Azcárraga y platicar.
Ya no.
Creo que ellos tienen una relación de negocios muy importante. Y si no se daban las circunstancias, porque quizás, como en cualquier familia, hubo algún quizás malentendido o algo, o no se dieron la situación. Pero digo, estrenar en VIX y la familia Peluche y todo lo que están preparando, etcétera, el apoyo que le dio Televisa para impulsar su carrera allá en los Estados Unidos. Yo creo que es muy normal que haya estado en el programa hoy. Ayer, en la noche con Flor, ella también estaba viendo que Eugenio Derbez platicaba con Yalitza Aparicio, que es quien hizo la presentación de la película, e inclusive creo que estaba ahí el maestro. Ella, como es maestra, Eugenio le dice: oye, Yalitza, tú puedes hablar muy bien de esto, ¿no? Entonces, si quieres lo comentamos, pero yo creo que simplemente se acomodaron las piezas, porque no creo que nunca se vaya a dar un rompimiento entre Derbez y Televisa, Joel.
Bueno, lo cierto es que como lo informamos hace ya muchos meses, Rafa, sí hubo un memorándum en su momento donde le estaban prohibiendo a las producciones, incluso a las redacciones, en promocionar a Derbez. Eso sí fue cierto. Joel, en diciembre mismo lo confirmó Eugenio. Esta situación la confirmó apenas Eugenio Chiapa. Dime.
Sí, aquí tenemos que abordar dos posturas. de que a Eugenio Derbez le ardió, estaba súper molesto, de que estaba vetado en Televisa. Claro que estaba muy ofendido, muy molesto. Claro que necesita de Televisa, si no, no estuviera en Televisa promocionándose. Y claro que Televisa sigue siendo Televisa, a pesar de ella, a pesar de las redes sociales. Tan así que a la primera, ahí está. O sea, estaba molesto. Pero creo que
vamos a hacer a una pausa, porque esto va a dar mucho de qué hablar seguramente, y regresamos para comentarlo. Usted tiene la mejor opinión, hashtag abriendo la conversación. Ya volvemos.
Parecía saber que un número 9 en el frente leí.
Qué bonita canción a cargo de Sergio y Estíbaliz. Este es, me parece que su más famosa canción, su más grande éxito, Búscame, don Mario, de los 70.
Así es, totalmente, sí, padrísima. Fue pues cuando ellos se separaron de Mocedades, ¿no?
Uh-huh, así es. Y pasamos.
Ok.
Pasamos de la dulzura, compañeros, del romanticismo de Búscame. Y regresamos al tema de Derbez y su reaparición en el Canal de las Estrellas luego de pues muchos meses donde no apareció, presuntamente por un bloqueo, por un veto o por un una orden de congelar su imagen, llámele como usted quiera, pero al final Derbez no aparecía. Esta mañana lo hizo para promocionar su película en la plataforma VIX, y Chapaneco nos decía que Derbez sí necesita de Televisa.
Siempre
yo
necesitado
un poco de Chiapaneco. No, yo creo que, no, mira,
a ver,
posiblemente sí necesita, pero no le ha sido estrictamente necesario, mira, para
claro que sí.
A ver.
Claro que sí. Este es como un refresco mundialmente, que ya todo mundo lo conoce y que es el más publicitado hasta hoy en día. La publicidad.
Y tiene que seguirse publicitando todos los días.
Y la televisión abierta, sí. Y la televisión abierta, por lo menos hoy en día, sigue siendo Televisa la de mayor impacto. Y por supuesto que el ego tan grande de Eugenio Derbez necesita él, si necesita Eugenio, que está muy por encima de muchas estrellas del cine y de la televisión mexicana, imagínate el resto. Claro que se necesita. Y lo
bueno,
él lo necesita.
Pero espérame,
ahora,
es que aquí ya te fuiste al ego. No, yo creo que es mucho más allá del ego.
Bueno, no, va el ego y va la chamba, promocionar.
Ahí la
considero de Chapaneco, ¿eh?
Pero, no, permíteme. Y entonces, tanto que está ahí. Tanto que tampoco aquí se suma algo muy personal. No fue vetado porque me caes mal, no fue vetado porque te fuiste a trabajar a Estados Unidos. No fue vetado por eso. Creo que esto ya quedó muy claro en propias palabras, en propios escritos, posteos de Eugenio Derbez. Todo empezó por la autoría, los derechos de los personajes de la familia Peluche. Uh-huh. He ahí el problema, he ahí el distanciamiento con Televisa. Y claro, sí. Tú estás con un, o sea, tú eres la televisora, tienes un actor, está peleando sus personajes, más allá, porque tampoco somos nosotros la Suprema Corte de Injusticia de la Nación para decir este es culpable, este es inocente, más allá de, mientras que pasa, que obviamente Televisa no lo va a querer recibir. O sea,
¿qué opinan con él, Mario?
Y eso ha pasado. Tanto que te acuerdas que hubo unos intercambios de tweets entre el señor Emilio Azcárraga Gallán y
y el propio Eugenio.
Con muy señorío le contestó a Eugenio.
A ver, me gustaría escuchar la opinión de don Mario, que no lo hemos escuchado en este tema. ¿Qué piensa don Mario al respecto?
Pues realmente pienso de que, pues a Derbez está más allá del bien, así como Juan Gabriel no necesita Televisa. Ni Televisa necesita tampoco de él, pero pues realmente se puede dar el lujo de dar la entrevista, de no darla, en fin.
Pero no se lo dio a la prima de primeras, ahí estaba para Televisa, Mario. El caso es
pues
que
sí, pero
no.
Es para un programa que se va a un canal de Televisa, creo que es una empresa perteneciente a Televisa donde está, ¿no?
Pues es la plataforma.
Bueno, sí, no hay que olvidar dos cosas. Derbez tiene un convenio para proveerle de contenidos, claro, a VIX, y ese nunca, ni siquiera por el veto ni por un pleito de derechos ni nada, ese nunca se deshizo. Ese convenio se firmó y ese convenio se sigue llevando a cabo. Y claro, Derbez además, sí aparece en Univision. Eso nunca ha dejado de hacer.
Bueno, porque, Porque VIX y Televisa, perdón, Televisa y Univision son es una sociedad, y en esa sociedad hay dueños, y Televisa podrá tener muchas acciones sobre en lo que era antes Univision, pero no es el amo y señor total de Univision. Entonces tienen que cumplir con ya, lo acabas de decir, Joel, con los contratos que
ya están. Rafa, marcha adelante.
Sobre lo que decía Joel, aquí tengo el boletín, que es de agosto del 2023, y en este boletín se anuncia que Pantaleón Films, Televisa Univision, Tripas Studios, que es de Eugenio Derbez con otro socio, y Participant se asocian para lanzar lo que es Radical. O sea, hay muchos intereses en esta relación. Entonces, con Televisa pasa lo que pasó con cuando estaba en su momento Raúl Velasco y Juan Gabriel y Luis Miguel y Vicente Fernández
y Julio Iglesias.
Y otros artistas le decían, ¿sabes qué? Ya no voy a tu programa porque, pues, por la razón que sea. Y no necesitaron a Raúl Velasco ni a Televisa para impulsar sus carreras fuertísimo, Ana Gabriel, y convertirse en estrellas, todas las semanas tenían trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Chapaneco no debió utilizar la palabra ego para definir la actitud de Eugenio Derbez, sino simplemente dignidad y una jerarquía ego, que alcanza profesionalmente, no, lo que pueden
otros niveles.
Jefaxo, pero ego, si alguien tiene, o sea, los epítomes del ego son todas las estrellas de televisión. Con todo respeto lo digo, porque tenemos amigos. Pero
yo creo que Derbez es humilde dentro de todo, Chapaneco.
No. Un tipo
muy humilde.
Yo no le veo humilde. Y no está mal que no sea del todo humilde, porque no es una mala persona, ¿eh? Eso me queda claro. Estamos hablando del puro ego.
Ni he sabido que mande correr reporteros, ni vetar
gente. No, a eso me refiero, que no es una mala persona. No hay que confundir el ego con ser una mala persona. De que Eugenio Derbez tiene el ego hasta arriba, claro que lo tiene, porque fue un productor exitoso, fue un comediante exitoso en su paso por Televisa, y porque tenía todo a sus pies.
Leía claro, otro día, leía creo que en Box Office Mojo, una de estas revistas, sitios o en Variety, la fortuna de Eugenio Derbez la calculan en este sitio en 30 millones de dólares. Es lo que ha ganado, que no creo que los haya ganado en Televisa, yo creo que los ha ganado en su carrera últimamente en los Estados Unidos, además de lo bien que le debieron haber pagado en Televisa. Entonces, a mí me parece un tipo humilde, que mantiene los pies en el piso.
Muy inteligente, Eugenio.
Que está impulsando a su familia de una manera muy bonita, que está estableciendo una forma de relacionarse con la prensa muy agradable. Digo, con el dinero que él tiene, podría llegar en avión privado y salirse escondido en una cajuela, en un coche. Entonces, no lo hacen.
Sí, yo no creo que esta sea una cuestión de ego, Chapa. Más bien, sí, una cuestión de intereses comerciales y profesionales. Eso
claro,
sí, pero de ego.
Porque sabe que Televisa tiene el gran impacto para este proyecto.
Claro. Chapaneco, o sea, yo no sé si necesitaría Televisa para seguir teniendo.
Y hay un contrato. Tanto que él firmó, sí, para una plataforma donde eso se Televisa. ¿Por qué? Porque es donde está su chamba, está su campo de trabajo. Claro,
posiblemente fue la plataforma que más le pagó, ¿no? Que le dio la mejor oferta.
No, y no está mal que lo haga, Joelito, Mario. No está mal que lo haga. Es parte
pero fíjate,
es inteligente.
Eugenio ha sido tan inteligente, exactamente, Rafa,
sí,
que ha firmado para proveerle a VIX, pero también firmó una exclusividad para otro proyecto con Prime Video, ¿no? Como es esto de los Derbez y otras cosas que ha hecho. El LOL, por ejemplo. Sí. Y no tiene problema, trabaja con las dos compañías y a las dos les provee contenidos.
Así es, y por eso te digo, a él le gusta la publicidad, pero saber ahorita, publicidad para el showbiz, lo mismo que Sergio Mayer, más allá que si Sergio Mayer tiene dividido a su público, quienes lo quieren, quienes no lo aman, pero Sergio Mayer es un hombre muy inteligente, más allá si sea buena o mala persona, es buenazo para el showbiz, para los negocios, hay que reconocerlo. Y claro que les duele cuando hay un veto, porque entonces ya no pueden tener ese nicho o nichote para promocionar.
Pero son socios, Chapaneco. Digo, en las relaciones a veces hay altas y bajas, ¿no? Y aquí yo creo que acomodaron.
Y lo mismo hizo Mario Moreno, hoy que es jueves retro, diría el caballero de la radio, lo mismo hizo Cantinflas en su tiempo, que empezó a trabajar para una productora de cine y le pagaban dos pesos y de repente, ¡prum! Mejor se hizo socio de un judío y se hizo multimillonario
produciendo. En lo que tienes que coincidir conmigo es que Cantinflas sí se convirtió en el Cantinflas encantador, peladito, en un tipo soberbio, de lo más déspota. Y se transformó y su carrera se vino abajo. Ya luego vivía de hacer películas para los gobiernos, para promover los programas de gobierno, Chapaneco.
Pero le fue muy bien, fue muy inteligente. También Eugenio Derbez lo hemos visto del brazo de los políticos. Ahí están las fotos, ya para qué los menciono. O sea, y promocionando cosas lo hizo en sexenios que también ya para qué lo menciono. O sea, son inteligentes. Artistas. Son inteligentes, o sea, y eso no está nada de mal que hagan su dinero.
Es parte de su negocio, ¿no? Por supuesto.
Sí, ellos son su negocio.
En diciembre pasado todavía, en la promoción de Viaje con los Derbez, no hubo cobertura por parte de Televisa, lo cual motivó las declaraciones de Derbez. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Y nosotros regresamos. Esto es Fórmula Espectacular y ya volvemos, no le cambie, por favor.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Morirías por volver, te lo dije.
Esta canción me pone de buena siempre. Sí, es Canta Corazón. Esta es la voz de Alejandro Fernández. Esto tiene más o menos 20 años, compañeros, y la autoría es del gran Gianmarco, que por cierto, el primero de febrero viene Gianmarco al Pepsi Center. Así que si le gusta, si le llegan estas canciones del peruano Gianmarco, bueno, pues ahí está, primero de febrero. Y bueno, vámonos con, si les parece, si están de acuerdo, vámonos con la presentación de Vivir de Amor, la nueva telenovela de Televisa. Ya les platicaba hace un rato. Es una producción de Salvador Mejía, ayer fue presentada, y es la que va a ocupar el horario que deja vacante, el lugar que deja vacante Nadie Como Tú, el de las 4:30, es decir, es la encargada de abrir la barra telenovelera. Pues es una historia protagonizada por Kimberly Dos Ramos, por Gala Montes en un papel antagónico y por Emanuel Palomares. Y pues ayer hubo mucha notita en la presentación de esta telenovela. Y empiezo por Gaby Spanik, compañeros, porque a Gaby, que en esta historia interpreta a una de las villanas, como casi usted se lo puede imaginar, ¿sí? Pues Gaby vuelve a hablar, claro, porque le volvimos a preguntar, de Pablo Montero y estos señalamientos de los que ella le hizo a Pablo, ¿sí? Respecto a un abuso, a un acoso sexual, cuando ambos compartieron en la Casa de los Famosos, a propósito del reality, ¿verdad? Gaby reitera estos señalamientos y habla de la negativa de Pablo Montero, ¿sí? Y bueno, si les parece, escuchamos, es una entrevista que le realizaron mis compañeras Berenice Ortiz y Patti Cuevas. ¿Les parece? Vamos a escuchar, por favor.
¿Por qué lo dice hasta el momento? Porque tengo derecho a decir mis verdades.
Sí, claro.
Hay tanta gente, ¿por qué no hizo aquello? Yo tomo las decisiones que yo quiera de mi vida. Mi vida no le pertenece a nadie, ¿sabes? Es mi vida privada. Yo no me meto en la vida de nadie, pero no se metan en la mía. Y si no conté, porque como mujer, ¿qué pasa en México?
Sí.
¿Qué pasa? Díganme ustedes mismas, como mujeres, ¿qué pasa en México? El primer país en el mundo con más feminicidios. ¿Hay justicia?
No.
Con más violaciones que hay. De verdad que yo, si yo no he tenido justicia, esas mujeres que no han tenido, pobres. Me da pesar y me da coraje. Claro. Uno pudiera tener una, pagó un abogado, pues ya me cansé de pagar abogados, ya me cansé de pagar tantas cosas. le he quitado mucho a mi hijo para pagar a unos abogados, pero nunca he pagado a un juez.
Pablo lo negó. Pablo dice que,
mira, ¿sabes qué me pasó?
Pero
que
pues muchas mujeres
que si lo sigue negando el Pablito, es un mentiroso, un cobarde.
Poco caballero.
Pablito, me han llamado muchas mujeres que han pasado lo mismo. Y las tengo en mi WhatsApp. Todas inventamos. ¿O qué quieres? ¿Que calladita nos vemos más bonita? Pues no. Entonces, ¿qué te parece? Chúpate esa mandarina.
Es un mensaje contundente para Pablo, entonces, ante haber negado, pues, de tu es palabra,
que,
Gaby.
Pero ¿por qué si él lo aceptó? Lo que pasa es que en esa casa encubrieron a mucha gente, lo encubrieron a él, encubrieron a la ganadora, encubrieron tantas cosas. Sí. Y entonces, él lo aceptó dentro. ¿Por qué no lo sacaron al aire cuando pasó? Cuando él me pidió perdón allá adentro. Y lo protegieron. Y entonces a ese tipo de programa hay que poner la villana de novela como muy villana en la vida real, y las cosas lindas que hacen no las dicen. Yo fui la esclavizaura en esa casa, les cocinaba esa bola de malagradecidos, le enviaba el baño, ¿sabes? Saltaba 3,000 cuerdas diarias, entrenaba, pero se enfocaron en lo peor. En cambio había otra que ladraba como perras en las camas, bien tomada, y eso, muchas cosas no pasaron. Pero ahora sí me siento con la fortaleza de contarlas. Y esta historia continuará.
Pues fuerte lo que dice Gaby Spanik y concluye, esta historia continuará. Puntos suspensivos, ¿no? Chapa.
Oye, me dio mucha risa, digo, respeto todo este, lo del tocamiento, eso sí, de eso no me puedo reír.
No podemos reírnos, pero, claro.
No, lo que me dio risa es que dice, chúpete esa mandarina. Y luego dice, y en la casa... Fui la esclava Isaura. ¿Te acuerdas de aquella telenovela del 2004? Era una telenovela brasileña, ¿no? Pegó, se transmitió en México, por cierto. Era muy buena, muy buena. Todo resultaba en una hacienda de una chava adoptada. Y bueno, era la esclava Isaura, ¿no? Entonces me encanta cómo tiene ese bote pronto para responder Gaby Spanik. Y por supuesto, sí le creo lo que dice. Gaby, porque dice, ahí está todo, ¿no? Simplemente editaron cuando él se disculpa y Pablo, de alguna forma, pues bueno, también no quiso hacer más escándalo, ella tampoco, pero al final ella lo llegó a hacer público, pues está en su derecho porque es su amarga experiencia. O sea, ahí sí yo creo que tenemos que respetar, ¿no? Y a pesar de los pesares, yo la veo a ella como muy, como reconciliada con Pablo, porque dice, Pablo me ofreció disculpas y le dice Pablito. O sea, es algo que ya pasó, pero ella lo que está haciendo es...
No, pero espérame, le dice Pablito de forma irónica. Yo no escucho un tono amable, ¿no? A no ser que don Mario haya escuchado otra cosa, pero yo no le escucho tan amable al referirse a Pablito, don Mario.
No, pues no, la verdad, pero ¿cómo se llama? Pero ay, Dios mío, ya sabes, Gaby Spanik.
Las venezolanas.
Muy conflictivas, todo lo hacen pleito, todo lo hacen bulla, en fin, no sé, no nada más Gaby, su hermana, la Machado, María Conchita Alonso, digo, son muy problemáticas.
¿Y las argentinas cómo son, Mario? Aunque tengan
dinero. Pues no sé, pero las argentinas no son pesadas como las venezolanas.
Pero que yo no creo que sea dinero. Una cuestión de nacionalidades, insisto, nacionalidad. Lo hemos comentado en otros programas, Rafa. Me parece que pues, es una cuestión de caracteres, de experiencias, de temperamentos.
De vida.
Mira, yo la escucho muy enojada. Digo, a sus compañeros se refiere como mal agradecidos y que ladraban como perros, etcétera. Yo creo que ella necesitaría un buen novio o un buen asesor que le aconsejara serenidad, porque ha traído pleitos de abogados con varias personas. No sé si tenga o no razón, es muy justo y estoy totalmente de acuerdo en que busque justicia y que conforme a derecho, pero no sé, yo creo que Gaby se debería de serenar un poco, porque si estás un poco agitado, las cosas no salen bien. Y esta entrevista, pues se oye una Gaby muy enojada, Joel.
Sí, claro. Ahora, yo creo que cada quien tiene derecho a buscar la justicia, perdón, de la forma en la que pueda, ¿no? En la que sus capacidades le puedan dar. Pero también creo, y esto siempre lo he creído, que las cosas deben hacerse, digamos que por la derecha, de forma formal, valga la redundancia, ¿no? Es decir, hay cuestiones legales, y si Gaby se dice acosada o abusada por Pablo, pues también me parece que debe ir a las instancias correspondientes. Ella dice que está cansada de pagar abogados y que por eso no comenzó este proceso, y es que, entiendo que cada víctima tiene sus tiempos.
Creo que terminó, Joel, creo que terminó ya peleada con su hermana Daniela Spanik por un pleito que tenían con Ademar Nahum. Lo de Pablo
Montero, uno a uno, por favor. Sí, Rafa.
Adelante.
Sí.
Pero yo creo que para, bueno, pon tú, ahorita está distanciada de su hermana Daniela, pero puede ir con su amiga Laura Zapata, que la acompaña en la fiscalía. Yo creo que Laura
cuesta,
no le va a decir.
Todo eso no cuesta, querido Chapaneco. Los abogados pero, son pues, muy caros.
Sí, pero
Gaby dice que está cansada de abogados, de pagar abogados, que no lo va a hacer. O sea, ella descarta denunciar legalmente a Pablo.
Pues, Joelito, tú estás, te siento como que quisiera ser el abogado de Gaby Spanik, te siento con esa garra, no sé, ahora después de la reconciliación que hubo entre ustedes dos, porque antes eras su adversario, si mal no recuerdo, Joelito.
No, recuerdas mal, nosotros ni adversarios ni los mejores amigos tampoco.
Cuando el caso de la envenenadita, Joelito, acuérdate que era la que defendía nuestra...
El envenenamiento, nada de la envenenadita.
O bueno, en esos tiempos de nuestra querida carnalita Salinas, que en paz descanse, ella apoyaba a esta chica.
A María Celeste Fernández.
A María Celeste, la cual tú apoyabas obviamente también, y que ahí fue el encuentro porque tú estabas del otro lado. Hoy ya estás del lado de Gaby Spanik, lo cual
no, yo no estoy de ningún lado, como nunca lo he estado, ni espero no estarlo, ¿no? No se trata de teams ni de equipos, sí, no te confundas.
Mil disculpas.
Bueno, trajiste un asunto del pasado, pero regresando al presente, ¿entonces qué? O sea, ¿hasta dónde se vale que Gaby siga denunciando públicamente y que ante las autoridades no lo haga? También me gustaría dejar abierta la pregunta al público, hashtag abriendo la conversación. Regresamos para leer lo que nos diga usted. Volvemos. Te amaré. Bueno, estamos escuchando este clásico de Miguel Bosé, ahora en una versión a dúo, con Laura Pausini. Sí, es una canción retro porque esta es del año 2007. ¿Pero por qué la estamos escuchando? Bueno, porque este dueto va a ser la canción de entrada de Vivir de Amor, la telenovela de la que estamos hablando, que es una historia, por cierto, de 127 capítulos. Sí, es una historia larga. Y bueno, pues tenemos más información al respecto.
No sé si mal no recuerdo, también la grabó a dueto con... No sé si con Sasha o con esta chica, se me fue el nombre.
¿Jimena Sariñana?
Ajá, exactamente, ¿con Jimena no?
O con Natalia, no recuerdo exactamente.
Sí, ya había oído la versión con otra persona. Creo que
ahorita que nos diga, ¿no? Con Sasha, la chusca desempleada ahorita que nos está escuchando, que le mandamos besos, que nos diga quién con quién fue. Porque la verdad, y ¿sabes qué me gustó, Joelito? Te dije hace rato, oye, qué hermosa voz. Me gustó porque...
La armonía, la imagen, las armonías.
Y sobre todo va con toda esta luz que tiene Gala Montes, que es una chica que la conocemos desde que era niña y que, bueno, ha crecido enormemente y ha crecido también de coraje porque los tiene bien puestos. Sacó la casta jarocha. Ah, no, pero no es jarocha.
Bueno. Pues Gala Montes, ya lo decías, es una de las participantes. ¿De qué va la historia? A ver, les cuento un poquito. Kimberly Dos Ramos da vida a Angeli y es hermana del personaje de Gala Montes, que es Rebeca. Angeli y Rebeca son separadas, ya saben, el clásico de son separadas, ¿sí? Y entonces Angeli crece con su mamá, con su familia de siempre, en una vida muy cómoda, muy desahogada. piensan que Rebeca murió, ¿sí? Y entonces la dan, ya. Sí,
Rebeca es Gala, okay.
Y la dan ya, ¿no? Por perdida, pues. Y resulta que, pues, pasan muchos años, ya Rebeca, siendo una jovencita, de pronto se entera un día de su verdadero origen, y entonces Rebeca, que crece en la pobreza, tiene mucho coraje contra su hermana, porque la hermana sí ha disfrutado de una vida mucho más holgada, ¿no? Y empieza como que la venganza. Por eso decimos que Gala, aunque trae un papel protagónico en esa historia, pero es la antagonista, y Kimberly Dos Ramos es la
oye, como la historia la buena. De Chapaneco y Asís, ¿no?
Ándale, algo así, más o ajá. menos, para darnos una
qué
idea.
¡Qué bárbaro!
Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Kimberly Dos Ramos respecto a esta historia. Ella, por cierto, pues sigue al aire ahorita en Telemundo, porque ella es la protagonista de la telenovela Vuelve a mí, y acá en México pues va a estar al aire con Vivir de Amor. Así los tiempos, y eso está padre. Vamos a escuchar a Kimberly Dos Ramos, por favor, cabina.
Si algo tiene este proyecto y que hemos trabajado desde el día uno es crear una química grupal. Me pasaba que hace mucho no me pasaba en un proyecto. Tenemos poco tiempo grabando, pero somos una familia. O sea, ya hacemos asados, ya nos vamos de fiesta, ya nos empedamos, ya todo. Nos queremos mucho y yo creo que todos tenemos una muy linda química y eso lo vamos a transmitir en pantalla. Me siento afortunada de trabajar por primera vez con mi compañero Manuel Palomar. Es un príncipe, un actorazo, manejamos una técnica actoral muy, muy similar, hace que se nos sea más fácil entrar en personaje. Hemos construido una gran química porque, como han visto, pues sí, nos toca mucho beso y mucho amor, entonces o había química. Mira, yo amo México, es mi segunda casa, soy venezolana, pero los últimos 8 años, como lo he dicho, he trabajado y vivido aquí en México. Me siento bendecida, afortunada de que un país tan hermoso, lleno de tanta gente, me apapache, bueno, nos apapache, porque Manuel y yo somos venezolanos, Gaby Spanik también, saber que nos arropan, que nos cuidan, que ven cada uno de nuestros proyectos, de verdad, yo me siento súper agradecida y yo sé que esta vez no va a ser la excepción, de que ustedes nos van a acompañar todos los días a las 4:30 de la tarde con Vivir de Amor. Se van a enamorar, se los juro, es una historia inigualable. Oye, se los juro.
Una historia inigualable, dice Kimberly Dos Ramos. Y
yo no sabía que era venezolana, fíjate, primera
noticia. Sí, claro. Oye, guapísima, sí, y simpaticísima.
Muy guapa, pues, muy guapa,
sí. Preciosa. Sí, me impresiona Joelito Popov, que tienen a grandes estrellas, sobre todo como Gaby Spani, que es venezolana, uh-huh. que ya no habrá talentos mexicanos. Digo, a mí me encanta que México y la televisión mexicana se abra al mundo latinoamericano, Centro y Sudamérica, pero por lo general en los países que son muy arropadores, apapachadores, siempre mantienen, digo, ahora sí que lo patriótico, ¿no? Hay que explotar también a lo mexicano, ¿no? Y en este caso es a la inversa. Veo mucho talento colombiano en los papeles principales. Y eso es un poco rojo. Venezolanos, o colombianos, sudamericanos. Entonces, me da la impresión, bueno, me quedo entre dos mares, o ya no hay talento mexicano.
Pero mira cómo tratan a los mexicanos también afuera, maravilloso. Mira, Cristian Castro es un ídolo
En
Hollywood, cuando también tratan a Eugenio Derbez.
Sí, pero. Bien,
o sea, no, está correspondido, sí, no es así de no, todo de allá para acá, no, también pero, de acá para allá.
Pero Cristian Castro es un cantante solista, no, no, o sea, esto es distinto. Este es un proyecto.
Pero Verónica Castro es actriz y mira cómo es allá, la adoran.
Sí, pero no, Verónica Castro no está haciendo una telenovela en Argentina. Donde esté Verónica Castro, donde esté Lucía Méndez o Valentino Lanús o Pablo Montero, a eso me refiero. Que hay demasiados extranjeros, lo cual quiero pensar de que los verdaderos talentos ahora están viniendo de Sudamérica, porque las empresas contratan a lo mejor.
Bueno, sobre todo los sudamericanos empiezan a llegar así de forma muy masiva a México en los años 90, ¿sí? Uh-huh. Es cuando empezamos a ver inundada la pantalla del talento sudamericano. Y yo creo que ahora, Chapaneco, esta reflexión que tú haces también se debe un poco a que ahora en Televisa, concretamente, piensan las historias específicamente para dos mercados, para México y uh-huh. para el hispano en Univisión. Y me parece que una forma de acercar al público hispano, al público que ve Univision, es justamente presentándoles a las estrellas de las diferentes nacionalidades que habitan el mercado hispano, ¿no?
Que fue lo que hizo Entonces, Telemundo, yo creo que ¿no? desde mucho antes que Univision, Telemundo lo hizo.
Claro. Univision también lo hacía en su tiempo, nada más que no nos llegaban tan directamente las historias, ¿sí? Las mandaban al Canal 9, recordarán ustedes, ¿sí?
Sí, pero Televisa, estamos hablando que es una empresa mexicana, 100% mexicana, Mario, y con sede en México.
Esa es pero la, tienen, que pensar, sí, tienen que pensar
en el público en fuera, a las que venden, para otras partes. A donde venden, sí, también tienen que promover algo para la venta. Es lógico.
Claro, ahora me cae el 20 de esta chica que fue muy buena actriz, que estuvo en TV Azteca después, la que estuvo Amor en Silencio, que dice que no le dan trabajo, ¿cómo se llama este pueblito? Y que porque no tenía seguidores, porque ahora te contratan por
Elvira Moncel, ¿será?
Elvira Moncel, sí, ahora entiendo. Elvira, ni modo, hay que abrirnos a todos los sudamericanos. Síguete ahí sentadita en tu silla, Elvira.
No, pero no, bueno, ahí está Elvira Moncel, hay que recordarle a los productores. Bueno, en fin, vamos a avanzar. Tenemos a Gala Montes, que les decía, es la antagonista, y Gala nos habla, primero nos habla de su operación de busto, ¿sí? Ayer se le dijo, oye, estás muy guapa, pero muy cambiada, un poco cambiada, ¿no? De la última vez que te hayamos visto. ¿Qué pasó contigo? ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar a Gala Montes, si les parece, y volvemos.
Me operé, me puse implantes, sí. Te ves muy bien. Muchas gracias. Me operé y nada más fue eso. Pero sí, no me gusta decir como, no, así soy natural. Pues no, obviamente no. La verdad para mí no, o sea, como que yo me acuerdo que desde chiquita decía, yo quiero ser esta talla de brasier. Entonces, para mí no fue nada difícil, pero sí he escuchado que hay gente que tiene que ir al psicólogo después de algo así. Y pues es algo importante en el sentido de que sí es muy importante para ti tu feminidad, ¿no? Pues tal vez sí es necesario hacer este tipo de rituales, como ir a un psicólogo y tener ese acompañamiento. Pero para mí no, para mí fue sencillo, yo lo tenía claro y dije, ya está, es esto, y me operé ya. Sí. De hecho, mi mamá tuvo cáncer de mama 2 veces. Entonces, como que este tema de las mamas es un tema muy recurrente en mi casa y en mi familia. Pero si tengo que hacerlo por algún tema, pues lo haré. Creo que también hubo como esta moda, ¿no? De que ahora, ¡ay, ahora todas nos los quitamos! Entonces, no, yo no, o sea, yo estoy feliz y no planeo hacerlo, simplemente me da bastante felicidad como persona, no como actriz, ¿no? Y bueno, pues si funciona para mi trabajo, no tengo un tema tampoco.
Pues, una chica súper congruente, me parece, bastante. Gala Montes.
Bastante, y guapísima sí. Y
también. Desde siempre, además, desde siempre.
Desde sí. Chiquilla.
Así es. Pues vamos a una pausa, compañeros. Y regresamos, esto es Fórmula Espectacular. Se ha pasado rápido la primera hora, tenemos mucha más información todavía. Por favor, quédese.
¿Qué tiene la niña?
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos comenzando.
Vargas, Joelito.
Ay, me encanta también.
Para mí, comenzando. Para mí es la cantante extranjera que mejor canta las canciones mexicanas, con perdón de Rocío Dúrcal y de Rosita Quintana, que para mí son las otras dos extranjeras que han cantado muy bien la canción mexicana. Pero yo no creo que ninguna como Chabela Vargas.
No, Mario, te equivocaste. Chabela Vargas es la única mexicana, la única cantante mexicana de ranchero que nació en Costa Rica, que es muy distinto. Es muy distinto. Es muy distinto porque los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Mi amiga y mi chamana.
Y veracruzana, porque acuérdate que la mitad
de jarocha
se fueron para allá.
Ella, yo la visité ahí cuando vivió una época en Antón Lizardo.
Ajá, exacto.
Me acuerdo.
Ahorita caballero. Vamos a hablar ahorita de Kate del Castillo, que ha sido anunciada como la intérprete de Chabela Vargas en su bioserie. Pero a propósito de Kate y a propósito de Vivir de Amor, otro de los actores, gran actor, gran figura del espectáculo de este proyecto es Don Eric del Castillo, ¿sí? Y bueno, pues platicamos con él. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué nos dice?
Vamos a escucharlo. Espera, espera, me voy a poner de pie.
Nos ponemos de pie, por supuesto.
Así todos. Es,
exactamente. Don Eric
la chusca.
Castillo.
La chusca desempleada también.
También.
Que me siento aquí. Pues sí, Gita, mira, me siento muy contento porque me siento activo, me siento importante haciendo una novela como esta, que de verdad hacía mucho tiempo que no disfrutaba, sobre todo de tanto cariño, de todo el reparto, del productor. Mi personaje es hermoso, soy el centro de un emporio, tengo mi familia y nacen todos los problemas. En fin, estoy muy contento con este estreno. Se me da risa que ahora que estoy viejo, bueno, viejo lo cerro, me diga que estoy guapo. Nunca me lo habían dicho. Entonces yo estoy feliz de la vida que al término de mi vida me digan que estoy guapo. Yo, como le dije a mi hijita Kay cuando quiso ser actriz, cuando nos enteramos, le dije, nomás respeta profundamente a tu profesión, nunca llegues tarde, no te contamines respecto a la conducta de los actores, de que llegues tarde, apréndete tus líneas, escucha muy bien al director, en fin, pues ya tengo mucha experiencia, tengo 69 años de actor. Y dije, no, pero no puedes negar las cosas, tengo 89 años y medio, entonces pues trato de conservarme, me iré cuando Dios lo quiera, pero me voy muy contento, he disfrutado del cariño y del respeto del público y eso me llena de satisfacción y de orgullo. No, pues mira, todo está arreglado, mi testamento, está hablado con mis hijas, no hay problema, me voy tranquilo el día que me toque partir.
Y esperemos que ese día todavía quede muy lejos, porque creo que tenemos a Don Eric para rato.
En julio, bueno, siempre en julio.
Maravilloso. En 90 julio, años.
En julio cumple 90 años, el 22, y la verdad se escucha fuerte, potente, todavía se conserva bien, alto, y la verdad qué bien, y qué gusto que lo sigan valorando.
Encantador, Don Eric del Castillo. Y a propósito, Chapaneco, fíjate que ayer le preguntábamos de esta serie justamente que va a protagonizar Kate respecto a la vida de Chavela Vargas. Él dijo que desconocía ese proyecto, que era información que le estábamos dando en ese momento, pero pues que le daba mucho gusto, pues porque al final Chavela, la gran Chavela, había sido una de las grandes intérpretes de la música mexicana. Y justamente quería llegar a este punto para preguntarte, para tener tu punto de vista respecto a este anuncio, porque si alguien conoce de la trayectoria y de la vida de Chavela Vargas, eres tú, mi querido Chapaneco.
Así es, y ahorita le voy a hablar a Don Eric. Don Eric del Castillo, por favor, encienda la radio, porque ahorita se va a enterar, porque usted no estaba enterado. Entonces lo vamos a enterar ahorita a Don Eric del Castillo. Pues sí,
ya está enterado que... porque Joelito le dijo que lo iba a entrevistar para el programa, ya lo está oyendo, perdóname.
Ah, claro. Ok, pero le vamos a dar más datos.
Por favor. Pues
fíjate que, bueno, causó sorpresa, la verdad, que sí me agradó saber que Kay del Castillo va a protagonizar, va a interpretar a Chavela Vargas en esta bioserie que es producida por Caracol Televisión. Serán 8 episodios. Yo creo que estos 8 episodios, a mí se me hace muy poco, pero si van a ser 8 episodios, espero que sean compactados sobre el dramatismo de Chavela, porque Chavela fue una mujer muy dramática, chamana, fue de las primeras mujeres de figura pública y conocidas que se enfrentó a que la reconocieran y a la que la aceptaran con su homosexualismo. Ella se declaró gay totalmente, y ya casi como a los 80 años, cuando los reyes católicos, perdón, los reyes de España, Sofía y Juan Carlos, le dieron la gran cruz de Isabel la Católica, ahí es donde uh-huh. ella, en lugar de decir gracias y ya sabes toda la solemnidad, dijo uh-huh. y hay que llevar la bandera de las lesbianas y bla, bla, bla. O sea, una mujer que se adelantó de alguna forma también, es de estas mujeres que se adelantaron a su época, como Dolores del Río, que se divorció varias veces sin dejar de ser esa señora aristócrata que lo traía en la sangre, como María Félix, como la propia Irma Serrano, como la propia Silvia Pinal, como las grandes escritoras, también pintoras, Frida Kahlo, toda esta playa de mujeres como Pita Amor, como tantas más.
A ver, según su perspectiva, pero según su perspectiva, ustedes que conocen bien el tema, ¿será una serie controvertida?
Mira, es donde yo quiero abordar. Yo el primer sí. libro, la biografía que publicó Chavela Vargas fue en el 2002, que no llegaba a México, la tuve que mandar a pedir a España, que fue Y si quieren saber de mi pasado. Uh-huh. Así se llamaba la primera biografía. Perdón, la primera en el 2002. Después, en el 2012, María Cortina, su gran amiga, publicó la biografía Dos vidas necesito, las verdades de Chavela. Esto sí. fue una coautoría entre María y Chavela Vargas, ¿verdad? Que, perdón, sí. así se va a llamar la bioserie. Creo que, no sé si dije, y si quieren saber de mi pasado, no lo dije. Bueno, la bioserie se va a llamar Dos vidas necesito, las verdades de Chavela. Esta coautoría de María Cortina y Chavela Vargas. Pero se supone que Caracol Televisión se va a basar en esta. En Dos vidas.
En el libro de María Cortina.
Sí. Uh-huh. Y el último que presentó María Cortina el año pasado, que yo fui y me invitó, fue ahí en Garibaldi, se llama un diálogo entre García Lorca y Pedro Páramo. O sea, Chavela Vargas en diálogo con García Lorca y Pedro Páramo. Que obviamente no conoció a García Lorca, pero ella fue, bueno, su gurú, su sensei, todo lo que tú quieras. Chavela, de alguna forma, supo absorber la parte poética de García Lorca, de Sor Juana, de Pita Amor, o sea, Chavela muy, muy mexicana española, finalmente, y de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, a Juan Rulfo, que no fue su amigo, pero ella se enamoró, fue de esos amores celestiales de Chavela Vargas, no de estos amores realmente carnales, de acuerdo a su sexualidad. Entonces, uh-huh. yo leí Dos vidas necesito, las verdades de Chavela. Y también leí los tres, lo acabo de decir, pero en ninguno de los dos, de los tres libros, te especifica realmente quiénes son sus amores y su último amor. Lo único que dice que, bueno, Frida Kahlo, cómo la conoció, que fue en su casa, que mucho de eso lo desmintió Raquel Tibol, que fue la secretaria de Diego Rivera, y que falleció hace, no sé, seis
años. Y Noelia Noel la toca en ese libro, porque Noelia Noel fue su gran amor.
Justamente, no toca a Noelia Noel, que todavía vive en
grandes... ¿Quién fue Noelia Noel? A ver, por favor.
Fue una actriz...
Una cantante brasileña guapísima, que fue pues esposa o sea, compañera de...
De Noé Murayama.
No, sí, de hecho, okay. Murayama, y después, bueno, con vivió un romance muy escandaloso con... Chavela Vargas, uh-huh. una mujer bellísima.
Bueno, y tuvo hijos con Noé Murayama. Entonces Chavela jamás te mencionó quiénes fueron sus novias. Nada más te decía, le bajó un amante este político, y lo que sí dice, y amanecí en los brazos de Joan Crawford después de una fiesta en Acapulco, allá en los años finales de los 50. Pero bueno, de Joan Crawford no, ya no vive, ni la va a venir a demandar, ni se va a
entender. Grace Kelly también dijo ella.
No, de Grace Kelly no la menciona como su pareja. Realmente bueno. Nunca te menciona. Y cuando menciona a Frida dice que es el gran amor de mi vida, pero nunca te confiesa que fueron amantes. Nunca te da detalles, ay, me acosté con ella y tal, tal. No. Realmente, donde sí te... Creo que...
Oigan, vamos a una pausa.
Y sí, damos datos.
Y regresamos. Es Fórmula Espectacular, ya volvemos.
Nada me
ha... Bueno, pues continuamos en Fórmula Espectacular y, bueno, escuchamos a Rocío Dúrcal en este Jueves Retro y vamos a hacer un paréntesis en esta plática, compañeros, para recibir pues a un amigo de este programa, El público, por supuesto, que lo conoce, lo quiere. Y bueno, pues nos sentimos muy contentos de recibir al querido, al buen Salvador Cervoni. ¿Cómo estás, Salvador?
Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, estoy muy bien. ¡Yeah! Gracias a Dios, estamos vivitos y coleando con salud, que es lo que más me importa. Y pues bien, compartiendo aquí con mis padres, que siempre que empezó algún proyecto nuevo, que salimos al aire, nos gusta venir a abrazarnos, a celebrar y hablar de las fechorías que próximamente a las 8:30 de la noche por el Canal 2 en Golpe de Suerte vamos a desempeñar con un personaje villano, una vez más, que tanto a la gente le gusta, que seamos antagónicos, así que ¿por qué no? A la gente lo que pida.
Oye, cuéntanos, ¿cómo va a ser tu incursión en Golpe de Suerte? Me parece que a partir de esta noche tú me confirmarás. ¿Cómo va a ser? ¿A quién le vas a hacer villanías?
Sin duda alguna, esta noche 8:30 empieza mi personaje. Yo soy un hermano perdido del antagónico del proyecto de Golpe de Suerte que se llama Sergio Sendel. Entonces soy ese hermano cuate, gemelo, llámale como quieras, que estaba miedo, yo perdido. Definitivamente. Entonces ahora imagínate, si ustedes creían que Sergio era malo, bueno, pues ahí les va un poquito más de su propia cucharada porque nos vamos a poner en la torre con el mismísimo Sergio y pues con todos los demás que se nos vayan cruzando en el camino, Gonzalo García Vivanco. Bueno, es que tiene un reparto muy grande, la verdad. La verdad es que tuvimos participación con casi todos y yo prefiero que la vean, ¿no? Que estar hablando de mi personaje, eso de fíjense que yo soy tal y tal. Yo creo que eso no funciona. Lo que funciona es que prenda la televisión a las 8:30 y se mueran de miedo y que logre transmitir algo negativo a ustedes porque mi personaje es antagónico con una cabeza podrida y pues sin duda alguna se van a divertir con los toques de comedia que vamos a llevar también.
Oye, ¿y te quedas al resto de la telenovela o es una participación especial? ¿Cómo será eso?
Es una participación especial, sin duda alguna, ya que estoy entrando en un proyecto que está avanzado, que ha sido un éxito rotundo, gracias a la magia de Nicandro y de todo su gran reparto de producción y de actores. Entonces, pues bueno, Nicandro tuvo la magia y la creatividad de llamarme, ya que fíjate que muchos años nos compararon físicamente a Sergio Sendel y a mí. Así que, pues bueno, decidió ponernos juntos en pantalla a que veamos, ¿no? ¿Sí? De qué cuero salen más correas y pues qué mejor que cerrando este proyecto increíble de Golpe de Suerte con los dos mejores antagónicos que tenemos en la empresa, que me atrevo a decir que la gente habla muy bien de ambos, así que va a ser algo muy divertido chocar, ¿no? Ese choque de mundos, ese choque de antagónicos y qué mejor que todo en familia como buenos hermanos.
Oye, sabíamos adelante Chapaneco, por favor.
Sí, soy Miguel Ángel Maldonado, el chapaneco. Te iba a hacer una pregunta. ¿Cuándo te voy a ver de sacerdote, curita? De buena gente.
Mira, sí, chapaneco, o sea, fíjate que tengo una obra de teatro que representé en teatro en corto y esos personajes me gusta hacerlos mucho, pero los hago en teatro. Porque yo creo que el teatro exige un poco más del trabajo histriónico de cada actor y yo puedo transmitir más que andar en una novela diciéndote sí, señorita, ve con Dios y besa a la novia. A mí esas chingaderas no me gustan, la verdad. Yo soy más complejo en mi trabajo, soy más clavado, me apasiona tanto la actuación como ustedes ya se habrán dado cuenta y gracias a los galardones que la gente y los críticos han humildemente ofrecido y yo aceptado. Y pues bueno, esos personajes, una vez más, trato de hacerlos más en teatro, en cine, en donde requieren un poquito más de exigencia, ¿no? Aquí el personaje antagónico que me dan la libertad de crear y de bordarlo, por eso elijo los antagónicos también, porque tienes mucha libertad de crear todas estas putrefacciones mentales, ¿no? Que hay en la psiquis, y pues bueno, definitivamente sí lo haré y te voy a invitar, mi chapaneco, con todo gusto, pero por mientras vamos a hacer fechorías de otra magnitud.
Oye, ¿cuánto tiempo estuviste fuera de las telenovelas? Ya te extrañábamos. ¿Cuánto tiempo fue? Sí, fue un buen rato, ¿verdad?
Pues estuvimos como un año, más o menos un año y cacho, en el que yo tuve la acertada decisión, digo acertada porque en su momento no tenía idea de qué iba a pasar, de echarle un volado a la vida, porque la verdad es que estaba cansado de las mentadas de madre en la calle y la gente tan hater en las redes sociales que me escribían.
Es una buena señal porque significa que lo haces muy bien.
Claro, y está muy bonito, pero de verdad que ya después de tantos años, digo, chale, güey, también está bonito que me digan, oye, esto que lo otro, ¿no? Ciertos comentarios lindos, ¿no? Digo, claro. Hablando del talento y la disciplina, gracias a Dios no tenemos ningún problema y la gente recita de memoria diálogos de películas, de series, lo cual agradezco y me encanta, ¿no? Porque eso para mí es un logro fenomenal. Pero bueno, para resumirte y no aburrir a tu público hermoso, decidí hacer un poco de realities para que conocieran a Cervoni, al ser humano, a la calidad humana que yo tengo, más que todos estos personajes que represento, que si yo fuera...
Y fuiste un hitazo en la casa de los famosos, me acuerdo.
Sí. No sé, ¿qué tal, verdad que sí?
Por un pelito no ganaste, pero todo asegurábamos que tú ibas a ganar,
Qué bonito, valoro tu comentario. La gente sin duda me ha llamado el Rey sin Corona. Dicen que por ahí me robaron el premio por ciertas razones, para apoyar a las mujeres, apoyar a los niños que están enfermos, etcétera, etcétera, lo cual estoy bien y agradecido, no tengo tema, ni lo voy a pelear ni debatir, porque yo definitivamente sí me siento un campeón de la Casa de los Famosos, sí siento que gané, y eso lo puedo ver reflejado en la gente, en todo el calor humano que me busca, en todo eso que busqué, ahorita que me preguntaba de que si hacía un sacerdote, pues es que conocieron al ser humano virtuoso, ¿no? Entonces, de verdad me estoy llevando ese calor humano hoy en día. Ya estoy, no digo de regreso porque nunca me fui de la vida actoral, pero sí ya llego corregido y aumentado con todo ese calor de los fans, que te siguen, que te aman, que te apapachan. Entonces ya lo tengo y sigo pudiendo hacer mis villanías que tanto me gustan, ¿no?
Oye, Salvador, a propósito de realities, en cuatro elementos, pues tuviste un accidente que derivó, entiendo que en 42 puntadas y en un proceso... pues muy tedioso. ¿Cómo vas con ese tema?
Pues mira, estoy más que agradecido porque gracias a los doctores de Skin Group que asistí, me han apoyado en 28,000 cirugías, una tras otra, que fue muy tedioso. Yo me atrevo a decirte que en algún momento de mi vida sentí esta enfermedad de dismorfia en la que me despertaba, y no es porque sea yo un niño bonito, ¿no? Yo siempre he sido, pues, un villano, güey. Yo no me siento ni niño bonito, ni mucho menos. Pero pues también está canijo despertar y verte 42 puntadas en la frente, ¿no? Ahí sí dices, no mames, pues también sí. Se siente feo, güey, o sea... Uno se siente deforme y no se siente a gusto consigo mismo. Era una cosa como Harry Potter aquí, terrible, güey, gigante, cabrón. Nada más que sin la magia de ese canijo, güey. Entonces, pues bueno, tenía todas las de perder. Tenía todas las de perder y gracias a tuve un problema grande con estos de seguros de GNP, General Provincial, que estoy muy triste y la verdad he levantado la voz y estamos levantando una demanda definitivamente, porque tú crees que no me quisieron pagar nada, ni un peso, que porque dicen que no, que no hay pruebas. Le digo, ¿cómo que no hay pruebas? Si está grabado el video, si ahí tienes el video grabado y salgo en todos lados, en todas las televisoras, ¿cómo me pego? ¿No? Y dicen que bueno, que también me ajustaron para quitarme la cicatriz y que eso no se paga. Le digo, bueno, ¿y todo lo demás qué? ¿Y qué querías que quedara como Frankenstein o qué chingados, no? Pero bueno, así se las gastan algunos seguros. No vamos a aburrir a la gente con los seguros GNP, que definitivamente no los recomiendo. Son una monserga, una basura de seguros. Mejor hablemos de golpe de suerte, que este golpe sí va a ser de suerte, espero, ¿no? Que ya no sea de mala suerte como el otro. Y contento de estar en mi casa Televisa una vez más. Y qué mejor que de la mano de Nicandro Díaz, ¿no?
Oye, bueno, ¿qué tal trabajar con Sendel? Con Sendel, ¿cómo es trabajar?
Fíjate que fue algo muy curioso, ¿no? Después de años de compararnos físicamente, recalco, y yo cuando lo vi digo, no mames, este güey me lleva 20 centímetros, yo no sé en qué nos parecemos, ¿verdad? Está mucho más alto que yo, pero la verdad es que como buen villano también pensé que iba a ser complejo, porque pues es lo mismo que piensa la gente de mí, ¿no? De los villanos, no es que de ser así en la vida real, y qué bueno que nunca juzgué ni prejuicié, porque fue un halago. Un halago trabajar con él, no tuve ningún problema en lo más mínimo. Mucha gente se intimidaba cuando estábamos los dos juntos en el escenario, en el set, perdón, en el foro. Como que siempre se escuchaban murmullos de a ver qué va a pasar. La gente ponía mucha atención cuando él y yo trabajamos juntos. Así que pues estoy halagado por eso, porque significa que algo estamos haciendo bien. Él particularmente me cayó muy bien, fue una persona muy abierta al trabajar conmigo, muy dispuesta, dispuesto a sumar, cosa que muchos actores no tienen porque son envidiosos y son canijos, por no decir otra palabra. Pero él siempre estuvo abierto y dispuesto a trabajar, ensayar, la cosa que agradezco, porque yo no uso apuntador, entonces yo sí necesito y requiero de repente ensayar una que otra vez, ¿no? Y practicar. Así que me llevo puro buen sabor de boca con él, particularmente con Sergio, le agradezco el que me haya recibido tan calurosamente, porque aparte es un proyecto avanzado, ¿no? Que yo estoy entrando al final. Y ahora imagínate llegar a ser el antagónico junto con él. Va a decir, ay, este güey me viene pisando los cascos, ¿no? Entonces, en vez de tratarme mal, me trató muy bien.
Chapa. Perfecto. Cervoni, te hago esta pregunta. Sí. Creo que nos sigues debiendo a todo el público un gran monólogo en el teatro. Creo que te están desperdiciando ahí. Tienes mucha garra, no sé. Te veo haciendo El Cavernícola, El Diario de un Loco.
Chapa, Salvador, ¿me puedes aguantar a la pausa, por favor? Porque si no nos corta la máquina. Te la te
aguantamos con gusto, claro que
por
sí.
Por favor,
claro que
regresamos. Es Fórmula Espectacular. Mucho
gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos con Salvador Cervoni, que se integra a Golpe de Suerte a partir de esta noche, y se quedó una pregunta, Chapaneco, una pregunta pendiente.
Exactamente, que el teatro, un monólogo, porque tú tienes mucha fuerza, ya te veo ahí gritando, bajando, llorando, sacando frustraciones, subiéndote al escenario, bajándote arriba y abajo. ¿Qué viene de eso, Salvador? ¿Cómo estamos con el teatro?
Pues, antes que nada, qué bonito es platicar con gente... culto, inteligente, pensante como ustedes tres, caballeros. Gracias por tu comentario, lo valoro, porque no lo voy a tomar nada más en cuenta, sino que lo voy a llevar a cabo. Tengo muchas ganas de hacer un monólogo. Creo que tuviste un comentario muy acertado, porque sí, definitivamente la garra para el teatro, solamente pocos actores pueden hacerlo. Yo considero que soy uno de ellos y definitivamente lo voy a llevar a cabo. Qué buena idea tuviste, gracias Chapaneco, lo voy a hacer y te voy a invitar de padrino, porque claro. La idea vino de aquí, eso. Me encantaría que me acompañen, obviamente todos, pero particularmente vino de ti la idea, y al César lo que es del César, gracias, y hagámoslo juntos, porque esto no se hace solo.
Éxito. Ahí vamos a estar. Mi querido Salvador, por favor, invita al público a verte a partir de esta noche.
Esta noche, 8:30, Golpe de Suerte en el Canal de las Estrellas. ¿Quieren ver a Cervoni una vez más? Haciendo sus villanías, portándose mal, como mejor le gusta. Así que los espero. Golpe de Suerte, 8:30, Canal de las Estrellas.
Ahí está. Hasta luego, Salvador Cervoni. Muchas gracias por enlazarte. Un abrazo.
Amigos, un beso en el corazón a todos y gracias.
Iván, muy buena tarde. Enhorabuena para ti también. Gracias. Ahí está, Salvador Cervoni. Y bueno, pues no se lo pierda esta noche a partir de 8:30 en Golpe de Suerte. Y retomamos
que mencionó a Sendel, ya ves que va a estar haciéndole de hermano, me vino la anécdota de Pedrito Sola, mi paisano, por cierto, que cuando veía a Sergio Sendel, lo veía, un día se lo encontró venir de frente, que es tan poderosa su personalidad, de así de como gente que tuvo que dar la vuelta, que no quiso atravesarse frente a él, que prefirió darse la vuelta porque era imponente su
presencia. Le dio miedo.
Ese me va a dar aquí un soquete, una cosa así, y no.
Fíjate, no, es un caballero.
Es encantador.
Ya lo sé, yo lo conozco desde que él debutó en teatro con Angélica Vale y Tati Cantoral en una obra ahí en el Teatro Jorge Negrete desde hace añísimos. Te estoy hablando de hace, no sé, quizá 30 años, ¿no?
Sí,
pero me es encantador, y aparte pues su tía Rebeca Iturbide, imagínate, una gran actriz maravillosa.
Oigan, y dejamos Joelito, pendientes en Chapa, en el tema de Chabela Vargas,
a lo que se va a enfrentar Key del Castillo, para realmente, yo creo que es de estos tres libros sí está toda la materia, pero donde sí me va a impactar Chabela y la Key del Castillo y la producción de Caracol, es en sacar esos puntos, la verdad, las verdaderas novias de Chabela Vargas. Yo en un documental que vi en el 2017 de Catherine Gunn, una chica australiana, el documental, ella lo hizo aquí en México, obviamente, entrevistó justamente a la abogada que tuvo Chabela Vargas ya los últimos meses para morir, bueno, de los últimos años hasta los últimos meses para fallecer, que fue esta señora Alicia Pérez. Sale en el documental esta gran abogada, es una picudaza, y bueno, en ese documental se le hacen unas entrevistas a Marcela Rodríguez, hermana de nuestros amigos, bueno, también ella, de nuestros amigos Mario, de Jesús Rodríguez, de Kiko Rodríguez, que hemos comido con él, que estos son de ahora sí los de la cultura coyoacanense de pura cepa. Y ahí Marcela, en ese documental, cuando la pregunta, la entrevistan sobre Chavela, dice: ¿cómo definirías a Chavela Vargas? Dice: con las tres M's, mala, mentirosa y malagradecida. Yo creo que esas tres M's podría, ahí Key se tiene que enfrentar a ver esa Chavela, no solo la Chavela que nos arrulló con su voz, que nos hizo llorar con su voz, con esa mujer culta, con la chamana, también con esas tres M's que dice Marcela Rodríguez, porque la conoció súper bien, y también revelar quién fue una de sus amantes. Ya Mario comentó de Noelia, Noel, de esta cantante que fue esposa de Noé Murayama, del actor, pero también en un libro que editó José Alfredo Jiménez Gálvez, que en paz descanse, o José Alfredo Jiménez Jr., que falleció ahora durante la pandemia, él presentó un libro, Joelito, creo que fuimos, tú también estuviste ahí, presentó un libro sobre su padre, sobre José Alfredo Jiménez, y ahí cuenta en un capítulo que su papá le contó que que José Alfredo andaba tras los huesos de una mujer guapísima argentina, y dice el nombre, dice María Rodríguez, que es amiga de Mario, que José Alfredo quería con ella, porque ella se había divorciado del general y de un aristócrata mexicano, un tal Obregón, Mario, tú lo sabes perfectamente. Entonces andaba sola, y había terminado su relación con el escritor Salvador Elizondo. Andaba sola María Rodríguez, y pues se decidió a conquistarla, y le dijo: Chavela, llévale los mariachis casi todas las noches, llévale serenatas a María Rodríguez. Y el mismo José Alfredo Jr., no lo digo yo, ahí revela que Chavela acabó siendo pareja, porque no puedo decir amante, porque María Rodríguez estaba ya divorciada, era una mujer soltera en ese momento, y Chavela también no estaba casada ni
y terminaron pareja. Siendo pareja las dos.
Terminaron siendo pareja las dos. Hoy, después esta señora, que es una gran socialite mexicana, que tiene más de 90 años, pues es la famosa María Rodríguez de Reyero, íntima, chinchísima de Mario de la Reguera. Mario, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Yo no sabía nada de eso hasta que lo comentó José Alfredo Junior. Realmente ahora sí que es su palabra contra la de María, no sabía.
Y contra la tuya, ¿no? Porque es tu amiga,
no, Mario. Porque yo en ese momento yo no conocía todavía a María, fíjate. En verdad, entonces, pues la verdad que no. Lo que sí puedo decir, agregar, es de que para mi gusto la mejor interpretación de Chavela Vargas, al menos teatralmente, es la de Laura Cortés, ¿eh? Laura Cortés ha hecho una Chavela Vargas memorable en teatro. Sí. Ojalá retome el personaje porque en verdad que grande entre las grandes, Laura Cortés haciendo Chavela Vargas en teatro, ¿eh?
Qué bueno que tocas este punto, chapaneco, porque yo también recuerdo que alguna vez José Alfredo Jr. me platicaba la cercanía de su papá con Chavela, ¿no? Y lo que Chavela siempre decía, las noches en el Tenampa, el compadrazgo, bla, bla, bla. Bueno, ¿a qué voy? Esta mañana, justamente en Sale el Sol, estaban comentando esta misma nota, la serie de Chavela Vargas, y de pronto comentaban la cercanía con José Alfredo. Y minutos después, resulta que el hijo sobreviviente de José Alfredo, el hijo varón, de apellido Jiménez Medel,
sí, yo acabo de
le envía un mensaje a Gustavo Adolfo Infante y le dice que Chavela había mentido porque nunca había sido cercana a su papá. Que eso de las borracheras con José Alfredo también habían sido mentira y que realmente nunca había existido tal relación. Y me extrañó mucho esa declaración de Jiménez Medel, compañeros.
Bueno, yo tengo una entrevista que me dio Chavela, bueno, de las tantas que me dio hace muchos años, donde me decía que una de las borracheras cayó en el bote y fue Irma Serrano quien mandó, no fue por ella, mandó a pagarle para que la sacaran, habló con sus contactos, ¿no? Irma la sacó. Y también tengo cuando ella me habla muy feo de Vicente Fernández, me habla muy feo del Potrillo, que me dice que... Ah, no, de Vicente Fernández, pero me dice que le encanta el Potrillo. le fascina cómo canta, cómo luce el traje de charro, cómo luce en el escenario y cómo canta. Y detesta, en ese tiempo me decía, detestaba, y lo publiqué eso, decía, detesta a Luis Miguel y a Luisito Rey, que ya había fallecido, decía que eran unos ta-ta-ta-ta-ta, no quería a Thalía, pero adoraba a Paulina Rubio.
Y a Sasha.
Adoraba a Salma Hayek.
A Sasha.
A Salma Hayek. No, espérate, vamos por puntos. A Salma Hayek la adoraba. Decía que Lila Downs era la princesa mientras ella viviera y que ella iba a llevar la corona. Y también se fue contra Juan Gabriel, ¿eh? En esa entrevista, también en otra entrevista me dice que a Juan Gabriel ya se le acabó, dice, la componedera, dijo. Uh-huh. Muy centroamericano y muy chiapaneco, esa palabra, la componedera, ¿no?
En lugar de decir... Le faltó una cuarta M entonces, ¿eh?
Sí, entonces... la verdad que yo creo que Chabela hay mucho dramatismo, hay mucho personaje, su relación con con Lola Olmedo, la que fue también secretaria y mecenas de Diego Rivera después, que tiene el museo de allá.
Pero al final ella misma fue construyendo su personaje, ¿no?
Sí.
Sus leyendas, sus mitos, sí. Le gustaba.
O sea, yo creo que...
Su relación con Almodóvar, sí, que fue que realmente la alzó hasta el...
La redescubre.
La convirtió en algo celestial.
Pero ahí ya era Chabela. Ahí no, ya había sido Chabela.
Con la ayuda mucha de
Almodóvar. Su historia a principios, en la década de los 40, cuando viene con los 50, Agustín Lara, cuando la sacaban, cuando acababa ella... Bueno, la tenían casi que sacar jalándole de la alfombra de los lugares porque se ponía hasta las chanclas cuando fue albañil, porque se hizo albañil en Tepoztlán, porque se quedó sin un peso, se acabó su fortuna. O sea, creo que todo ese dramatismo sí lo tiene Kay, pero hay que saber las verdades de Chabela.
Caracol tiene un gran reto que cumplir, sí tiene un gran reto. Vamos a una pausa y volvemos, es por un espectacular, llegando a la recta final.
Tus lindas formas, yo me digo.
Yo así quiero estar por siempre.
Pues sí, esta canción ya también es retro y escuchamos Abrázame Muy Fuerte en una versión de 2015, el dueto con Laura Pausini. Yo creo que esta de las tres letras más llegadoras, más profundas de Juan Gabriel. Sí, señores.
Y más difícil de cantar, porque no cualquiera puede cantar esa canción. Tengo entendido que es muy difícil de cantarla, ¿eh?
Fue tema de qué telenovela.
Y de interpretar, de Abrázame Muy Fuerte, precisamente, de Abrázame Muy Fuerte, sí, en el año 2000, productor de Salvador Mejía, por cierto.
Antes del 2000, Joel.
Fue en el año 2000.
Antes, 99.
Sí, 99, según yo, fue
año 2000. Fue con mi paisana Claudia Ramírez, la protagonista de esa telenovela.
No, es Te Sigo Amando con Claudia y Luis José Santander, y esta de Abrázame Muy Fuerte era Victoria Rufo,
Pablo Montero salía ahí.
Pablo, Araceli Arámbula, Fernando Colunga, eran los jóvenes de la historia, César Évora en las villanías con Naila Norbint, y bueno, un gran elenco, ¿verdad? Don Mario, se nos acaba el programa, pero usted tiene información de teatro, ¿no?
Sí, mira, precisamente hoy vuelven a reestrenar, porque fue un gran éxito el año pasado, la obra Inteligencia Actoral, y entonces, pues, en el Teatro Helénico, hoy va a ser el reestreno, y es una obra, pues bastante original, porque es una comedia de enredos de corte futurista, que habla de lo que se requiere para que el público suspenda su incredulidad frente al hecho teatral cuando un actor de carne y hueso que interpreta el papel de Hamlet es sustituido por un robot idéntico al de él. Entonces, pues imagínate la historia, ¿no? Maravillosa, la verdad. Uh-huh. Entonces, creo que vale la pena ir al Teatro Helénico a ver Inteligencia Actoral y que pues un gran reparto, pues entre ellos, pues precisamente Roberto Beck, que el año pasado pues se ganó casi todos los premios habidos y por haber como el mejor actor de teatro. No se ganó, por cierto, el premio Bravo, pero sí estuvo muy cerca de ganárselo. Al final, pues, lo ganó Roberto Romano por la obra de...
Afterglow.
Afterglow, pero que también fue una gran actuación. pero subieron muy, muy, muy fuerte la competencia entre ambos, para que vean, digo, que también pudo haberlo ganado él en los premios Bravo. Sin embargo, pues se ganó el premio de la ACPT como mejor actor, premio de el público en cartelera también de teatro, en los premios Metro, en fin, arrasó casi en todos, ¿eh?
Y más que
finalmente Pepe Cepeda, nuestro buen amigo José Cepeda, nos habló para invitarnos esta noche en el Teatro Helénico, y ya les platicaremos más adelante cómo estuvo el estreno. Me imagino, bueno, que va a estar pues concurrido, ¿eh?
Será una gran velada, seguramente. Y también, por cierto, le recuerdo al público que desde ayer, mi querida Silvia Pasquel está presentándose en el teatro que lleva el nombre de su mamá, en el Teatro Silvia Pinal, ahí en la calle de Versalles, con su monólogo No Seré Feliz, Pero Tengo un Marido. Son
con la cuatro garantía funciones de la producción de Rubén Lara y Izaguirre, ¿eh? Él es el que produce esta obra, ¿eh?
Así es. Y además a precios muy populares, realmente. Sí, o sea, el VIP está en 400 pesos, ¿sí?
Pero la está produciendo Rubén Lara, Mario.
Sí, claro, él hablaba, es el que la produce, nomás que en el teatro Silvia Pinal.
No, es que yo hablaba con él ayer y me decía, no, ahora estoy nada más produciendo la de el monólogo.
Pero esta ya es de por vida, esta ya es su obra de por vida, que se la produce a Silvia Pasquel. ¿Cómo no la va a producir? Él la trajo y tiene, bueno, los derechos y todo.
Y Rubéncito Lara, por cierto, también está triunfando en la República con
Bárbaro,
Porque
sí,
los hombres, ¿verdad?
Sí, aman
a las canijas.
No, ya se dice, no sé si ya, digo, que esté prohibido por el CONAPRED o por el feminismo, pero se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Antes sí se...
Pues sí.
Que ahora ya dicen, Joelito, nosotros nos quedamos como... como con la educación decimonónica victoriana todavía, de que no podemos decir
porfiriana,
también victoriana, de la reina Victoria, de allá vino todo para acá.
Acuérdate que tú eres nieto de las hermanitas Vivanco y de la Vega.
Yo soy como ahijado.
Ahora ya escucha uno todo lo que dicen en la radio, no, qué bárbaro, se queda uno chiquito.
Los el reggaetón.
Éramos los ¿cómo se dice? Los que andábamos ahí hablando de más, y ahora resulta que nos quedamos en pañales, pero bueno.
Nanda Rocha,
Antes de irnos, vamos a hablar rápido, hay que felicitar a Chantal Andere, porque hoy está de manteles largo su cumpleaños, nuestra querida
Chanti. De manchamanteles, mi Chanti, besotes. Pero bueno, pasando de esto, voy a hablar de Nanda Rocha. Van a decir, ¿quién es Nanda Rocha? Nanda Rocha es una exmodelo sudamericana, que es la mamá del pequeño Enzo, de Enzo Charaf. Enzo debe tener 9 años. Ella fue la segunda esposa del fallecido empresario Simón Charaf. Recordemos que murió en marzo del año pasado, y que fue el primer esposo de Lupita Jones, papá del hijo.
Y el único, porque no ha tenido otro esposo, ¿eh?
Sí, no ha tenido, ¿verdad? Ni Lupita, ni Nanda Rocha. Nanda Rocha sigue también ahorita, pues, ya estaba divorciada, pero ahorita anda de novia del Rey Grupero, fíjate.
Ah,
entonces,
claro.
Nanda Rocha está muy, muy, muy desolada, porque dice que no la han dejado de acosar. Oye, a mí sí me sacó de onda esta entrevista que le dio a Pati Chapoy, donde dice que estaba en una plaza en el sur de la Ciudad de México, iba con su hijito, y que se le acercó un señor y le empezó a acariciar la cabeza a su hijo, y le dijo, cálmate, tranquila, no andes dando declaraciones, y acariciaba a su hijo, y le decía... Porque los niños en México se desaparecen, ¿eh? O sea, todo, ella ya ha venido denunciando a raíz de que ella hizo público la semana antepasada, que hizo público que el hijo de Lupita Jones la estaba acosando. ¿Por qué? Porque el hijo de Lupita Jones quedó como albacea, ¿verdad?, del empresario Simón Charaf, para que le pase su lo que es su mensualidad al hijo de Nanda Rocha, que también son medios hermanos, ¿no? Además que el hijo de Nanda tiene 9 años y el hijo de Lupita Jones tiene 26 años. Entonces, ella prácticamente está denunciando que si algo le pasa, la culpa es del hijo de Lupita Jones, que se llama Simón Charaf Jones, y a una hermana de Simón Charaf, el empresario. Y que encima dice que tiene una computadora con muchísima información, y que me estoy enterando que ya toda esa información ya la resguardó también en otro lugar, ya no solo en su computadora que tiene en su casa, porque tiene información delicadísima de lo que verdaderamente sucedió en el bar que era de su esposo, cuando el asesinato este que hubo ahí en el bar, ¿no? Que
el,
no
el, el atentado a Salvador Cabañas.
Sí, ándale. Que eso no es, como que no lo manejamos nosotros mucho, eso, esa fuente policíaca. Dejémoslo, como dice Joelito, en el atentado a Salvador Cabañas, que justo de ahí vino la... Primero que se clausuró el bar, y pues bueno, que ella tiene mucha información importante, pero yo dije, oye, si la tienes, pues ya pásala a la fiscalía también.
Pero ¿sabes qué? Me parece que es un error por parte de Nanda que haga de conocimiento público que ella posee esa información tan delicada, porque está pisando unos callos muy gruesos, ¿eh?
Sí, ahí sí me hizo muy peligroso.
Realmente.
Muy diciendo, uy, qué delicado, en qué posición tan delicada está Nanda Rocha.
Sí, sí. Tiene pues que cuidarse mucho.
Ojalá que se le haga justicia, que le den a su hijo lo que le corresponde, y pues bueno, y seguimos esperando, porque ni Lupita Jones, qué raro, porque Lupita Jones es bote pronto, le dices algo y te responde 3, 4, 5, 10 cosas, y ahora chitó boca. Su hijo pues sí. Tampoco es un niño que, la verdad, siempre un niño muy portadito, no habla, no sabemos mucho de lo que hay detrás de la vida del hijo de Lupita Jones, porque además él no es una figura pública. Pero ahora que Nanda hace esto, porque es el hijo, pues la verdad, el asunto se pone de color de hormiga.
Muy delicado.
Habrá que
realmente
escuchar la otra versión de los Sharaf Jones.
Bueno, pues nosotros así llegamos al final de este programa y le agradecemos mucho a don Mario de la Reguera.
Nos vemos. Oye, quiero felicitar a mi colega Mónica Valencia, porque hoy es su cumpleaños. Sí. Un beso a nuestra querida Moni, por favor.
Fundadora.
Y también a Luis Mario Santostoy, que también él está de manteles largos. Lo mismo que Luis Felipe Montoya, que es actor joven, bueno, ya no tan joven, pero es actor de
a telenovelas. Don Rafita, porque, el que vende
y a Carlos
helados.
Carrasco, que hasta Veracruz, que allá vive, que también es su cumpleaños. Muchas felicidades
a
todos
ellos. Y a Rafita, el que vende raspados a la vuelta,
por supuesto,
de su casa.
Gracias, también. Chiapaneco, gracias.
Gracias, besos, Mario.
Ay, bye.
Paola.
Bueno, gracias a Rafa Martínez, por supuesto, que estuvo en la primera hora. Y gracias al ingeniero Iván Lascano, a Pau, nuestra productora, Paulina. Y bueno, gracias a usted, sobre todo, por su amable tiempo y amable atención. Nosotros nos escuchamos mañana. A nombre de Flor Rubio, soy Joel Farrilli y mañana le esperamos. Quédese con Verónica Martínez. Buena tarde.
Abrázame que el tiempo hiere, el cielo esté.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.